desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que están por Facebook, así como también por Radio Bautista. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Esdras. Estamos en el estudio número 47, estudio número 47. Estamos estudiando las promesas de Dios y estamos entrando por primera vez en el libro de Esdras. Imagina usted, ya venimos estudiando nosotros el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el libro de Josué, el libro de los jueces, de Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de los Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, y ahora entramos ya en el libro de Esdras. Esta noche vamos también a saludar a muchísima gente, muchos hermanos, que nos escuchan en Matamoros, que no tienen su culto el miércoles, sino que se congregan los jueves, pero por razones de tráfico, de la cola de en el puente migratorio, en la frontera, a veces se les hace difícil venir, aunque no queremos que se acostumbren, por favor, a las redes sociales, no queremos que se acostumbren al Facebook, ni tampoco a la Internet, sino que hagan lo posible por estar siempre en la casa de Dios. Bueno, vamos a buscar en la Escritura, en el libro de Esdras, capítulo 6, y vamos a la lectura del versículo 16 al 22. Voy a dar lectura del versículo 16 al 21, y en el versículo 22 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron a la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Dios. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto, oiga esto, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, todos en el 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Padre, sabemos que pronto volveremos a sonreír. Sabemos que pronto nosotros seremos las personas felices que fuimos antes. Ahora hay momentos duros, difíciles, tristes, que estamos viviendo, que son momentos de prueba. Entendemos que cuando termine todo esto, no volveremos a ser los mismos. Habrá un nuevo yo, habrá una nueva persona, habrá un nuevo creyente, y aprovéchate de nosotros, de esa novedad de vida que va a haber en nosotros, porque queremos servirte. Padre, bendice tu palabra, habla a tu pueblo en esta noche. En Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Ya estamos en esta noche de miércoles, que por cierto es el primer día de otoño. Hoy comenzamos ya nosotros esta etapa que ya nos anuncia que estamos por entrar en el fin del año. Hemos venido por las últimas semanas estudiando este tema que tiene que ver con esta idea, ¿no? O con esta práctica que queremos tomar a diario como iglesia. Y en realidad el fin, el motivo y lo que yo quiero provocar en ustedes es un hambre y una sed por la palabra de Dios, y además de esto, de tener una confianza tremenda en lo que está leyendo. No importa por qué parte de la Biblia a usted le toque ahora su lectura bíblica diaria, no importa por qué parte se encuentre usted en su devocional, cada vez que lea la Escritura, Trate la manera de contextualizar, de contemporanizar y de aplicarlo a usted. Ahí es donde usted va a enriquecerse, ahí es donde usted va a fortalecerse. Y lo que yo quiero es solamente darle a usted una cantidad de armas para que se pueda defender en esta guerra espiritual que todos tenemos. Hemos venido hablando de las promesas de Dios y hemos venido hablando de la capacidad que tiene Dios y de lo que Dios siempre está dispuesto a hacer por nosotros. Hay algo hermoso y, por cierto, hay dos personas y en esta noche, además de esa persona con quien yo hoy me vi, donde me dice: pastor, estoy pasando por momentos bastante apremiantes en mi trabajo. Hay personas que nos quieren provocar para que nosotros digamos cosas o que hagamos cosas que no nos convienen. Hay veces que uno se siente impotente, la gente viene y te agrede, la gente viene y te sobaja, la gente viene y te echa pues todo encima y te humilla, ¿no? Pero hay una promesa muy linda, ya llegaremos en ese momento cuando lleguemos al libro de Isaías, no sé cuándo vamos a llegar ahí, pero esa promesa es maravillosa. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No importa de dónde venga, quién la haya armado, quién la haya articulado, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Ustedes son hijos de Dios, ustedes son hijos del Rey. Si usted es un siervo de Dios y una sierva de Dios, ya tiene todavía un plus en su vida. Así que solamente espere que Dios actúe, espere que Dios obre y se va a dar cuenta usted, como dice la Biblia, be still. Quédese tranquilito, quédese quieto y conozca la salvación de Dios. Esta noche yo quiero hablarle, en primer lugar, a aquellas personas que están pasando por momentos bastante difíciles, momentos bastante tristes. Y recuerda que hemos venido hablando de que hay una lista tremenda de las promesas de Dios. Promesas que ya hemos visto en cada una de las 46 que hemos estudiado y las cientos de promesas que tenemos que estudiar por los próximos años que nos tenga Dios acá con vida. Promesa de salvación, promesa de sanidad de mi cuerpo, promesa de protección, promesa de vida eterna y todas esas promesas que usted ya conoce, que sabe usted muy bien. Que no importa lo que usted esté pasando y viviendo en el momento, Dios permanece para siempre. Ya esto será una prueba, esto será para muchos de ustedes una anécdota, esto será algo que usted tenga que recordarse y decir: me recuerdo que hace 18 meses, me recuerdo que hace 22 meses, me recuerdo que hace 4 semanas, yo estaba pasando por un momento difícil y si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios y por las oraciones de mis amados hermanos, yo no hubiera salido de mi problema. Así que en esta noche, para aquellos que se han gastado ya una cantidad de cajas de Kleenex, aquellos que siguen usando pañuelitos, y no para sonarse, sino para quitar lágrimas de sus ojos, porque hay cosas que están pasando, hay personas que están causando esto, hay situaciones que nos están provocando esto, para decirle a usted que ya viene el momento, tranquilito. Tranquilo, por favor, que ya viene el momento de su felicidad. Hay una promesa hermosa y es la primera que vamos a ver en esta noche, es la promesa del gozo. Le voy a decir algo. El diablo sabe, desde el momento que nos perdió, le voy a explicar esto. Desde el momento que Satanás, el diablo, nos perdió a nosotros, y sabe que nos perdió para siempre, y nunca más volveremos a estar bajo el dominio, cuidado, protección, o bajo el yugo de él. Porque fuimos trasladados del reino de él al reino de nuestro Dios, de nuestro amado Señor, nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento, él nos perdió. Y lo que va a querer hacer es, como sabe que nunca más nos tendrá a su disposición y a su voluntad, él lo que va a hacer es hacernos a nosotros la vida miserable. Nos quiere hacer la vida de cuadritos. Y nos quiere a nosotros, ¿por qué? Porque quiere que nosotros perdamos el gozo. Quiero explicarle esto. Cuidado con perderlo. Porque cuando usted pierde el gozo, usted es una persona débil. La Biblia dice que el gozo del Señor es mi. Entonces, cuando yo pierdo el gozo, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de escuchar un sermón, no tengo ganas de orar con los hermanos, no tengo ganas de congregarme, no tengo ganas de hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque he perdido el gozo. Entonces, lo que está haciendo usted es empezando a debilitarse, a debilitarse y a debilitarse. Y esto es lo que va a lograr el enemigo, es un campo, un terreno bastante apropiado o propicio para atacarlo en una, en otra y en las veces que él quiera hacer. Por eso, por favorcito, levante todas las alarmas, todas las banderitas, todas las luces. Asegúrese de que usted no puede perder el gozo. Si usted pierde el gozo, eso fue lo que le dijo precisamente el salmista, el rey David, allá en el Salmo 51, donde dice, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Nunca le dijo, Señor, devuélveme mi salvación, sino devuélveme el gozo de mi salvación. Porque ya no estoy, yo soy el mismo, ya no soy igual, ya no siento lo mismo, ya a mí lo mismo me da ir el domingo que el miércoles que el viernes. A mí lo mismo me da quedarme el domingo en la casa y seguir, y darme cuenta que, ¿no da vergüenza el no venir a la casa de Dios y darnos cuenta de todos estos cientos de hermanos que estamos acá nosotros? Entonces, ¿qué pasa? Hemos perdido el gozo. Entonces, no tenemos la misma idea, no tenemos la misma gana de estar, porque hemos, no hay animosidad en nosotros, no hay ánimo, no hay aquella idea de poder nosotros seguir pues combatiendo y luchando y estando fervientes en el Señor. Hay una promesa de gozo. Y quiero que usted vea el 6:22. Yo luego le voy a explicar algo curioso que es difícil entender y comprender lo que aquí aparece. Esdras capítulo 6, versículo 22. Algo que le voy a explicar después. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Cuántos días? O sea, había fiesta, pero había un fiestonononón. Habían pasado momentos de tristeza, habían pasado 70 años, oiga esto, habían pasado 70 años de cautiverio, habían pasado 70 años de humillación, habían visto enterrar a sus abuelos, a sus padres, muchos de ellos. Habían visto cómo la mano y la bota dura de Darío, de Ciro, de Nabucodonosor y Belsasar estuvo sobre ellos. Muchos de ellos perdieron la esperanza. Un día les dijeron los babilonios, a ver, cántenos ustedes los coritos que cantaban allá. Y es por eso que uno de los salmos dice, nos pedían a nosotros que cantáramos, pero colgamos las arpas. Nos pedían allá, junto a los ríos de Babilonia, llorábamos nosotros queriendo estar de regreso en Jerusalén. Vea lo que dice el 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días. Por cuanto Jehová, ¿quién los había alegrado? Jehová los habría alegrado. Y había vuelto el corazón del rey de Asiria, cosa curiosa que voy a explicar más adelante. Había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Hermano, no toda la vida usted va a sufrir. Usted no nació para sufrir. Esto le han hecho creer. Eso le han hecho a usted pensar. Por cierto, había un cantante colombiano llamado Rodolfo que cantaba una canción que decía, sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino, dice, por tonto, porque no conoce a Jesucristo. Porque cuando llega Cristo al corazón de uno, se acaban todos los sufrimientos. Cuando llega Cristo, viene la alegría en el corazón. No toda la vida va a sufrir. Cuando Cristo llega a la vida del hombre, llega también el gozo de vivir la vida, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las pruebas. Toda tristeza tiene su vencimiento. Probablemente usted, el fin de su sufrimiento fue el jueves. El fin de su sufrimiento fue el lunes. Aquí tenemos nosotros un caso en esta noche. 22 meses, una madre orando y llorando por su hijo, 22 meses, un hijo orando y llorando por reunirse con su familia. Se terminó. It's over. Se terminó. Toda carga, todo sufrimiento, toda pena y toda tristeza tiene su vencimiento. Nunca diga que usted nació para sufrir. Cristo ha venido para romper todo eso que a muchos de nosotros nos ataba. Aquellas cosas que nos producían un sufrimiento y producían cierto dolor. Yo quiero, por favor, pedirle que anticipe y espere el día de su bendición, porque está por llegar. Fíjese que yo venía, pero con unas ganas enormes, por eso, de este pequeño cambio de alabanza, de adoración, del culto de esta noche. Yo quería que el mismo John Molina dirigiera los coritos que tenían que ver con la sanidad de su cuerpo. Yo quería que él mismo pudiera decir con mis labios y mi vida, te alabo, Señor. Que él mismo pudiera decir, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Que él mismo pudiera decir, qué gran milagro es Cristo en mí. Entonces, oiga esto. Yo venía con una gana, se anticipaba, y por cierto, si le preguntan ustedes a Leti, este estudio yo lo terminé desde el domingo en la noche después del culto. Después de que me fui del culto en la noche, me acosté como a las 11:30, 12 de la noche, ya terminadito, lo mandé porque el lunes y martes iban a ser días ocupados de visitas a hospitales, a funerales, de seminario y otras cosas que siempre se dan. Y estaba pensando y programando y planificando. Dije, vamos a tener una noche linda. Hablaba con los diáconos el domingo en la noche, por favor, prepárense, porque vamos a tener una noche espectacular. Anticipe. Espere el día de su bendición, que está más cerca que nunca. No pierda la esperanza. Prepárese para reír. Es usted el tipo de persona que nunca ha tenido ningún motivo por qué sonreír. Es usted el tipo de persona que nunca ha reído. Pues prepárense, porque la bendición ya viene en camino y usted va a dar a rienda suelta lo que Dios siempre ha querido que usted haga. Que usted pueda decir, soy feliz. El Señor me ha devuelto. Ya no tengo ninguna tristeza, ya no soy yo esclavo ni esclava de sufrimiento, ya no soy aquel hombre, ya no soy aquella mujer que tiene que dormir 2-3 horas durante la noche porque no puedo conciliar mi sueño por las cosas que estoy viviendo, las cosas que están pasando conmigo. Escribí a una persona a quien yo quiero muchísimo, les he pedido a los hermanos diáconos de nuestra iglesia que me toleren una cierta discreción y un cierto hermetismo ante un caso que me está consumiendo el corazón. Tenemos unas situaciones tremendas que están afectando amigos nuestros, personas muy queridas por nosotros, gente allegada a nosotros al ministerio, gente llegada a nosotros como familia. Y tenemos personas que me han dicho, pastor, me han dado hasta el 31 de diciembre y esto se termina. Me han dado hasta el 31 de octubre y esto se termina. Me han dado hasta el 12 de diciembre y esto se acaba. Pastor, mi familia se está acabando. Pastor, mi salud se está deteriorando. Yo me tengo que esconder en mi trabajo, donde nadie me vea, para cuclillarme, para encerrarme, para retorcerme y pedirle a Dios con tanto llanto. No quiero que mis compañeros de trabajo me vean llorar. No quiero que mis hijos, cuando yo llegue a la casa, se den cuenta que la forma de enmascarada que está de mi rostro. He perdido mucho peso. Ya es obvio, se conoce que hay un sufrimiento. Y escrito, tengo que contar. Mire, si yo les comento yo a los hermanos, es impresionante cómo nuestra iglesia, en esta semana, comprobamos en el seminario algo curioso. El domingo en la noche, y aquí quiero por favor confirmarles y comprobarles a ustedes que esta iglesia es más efectiva afuera que adentro. Tenemos dos casos. Vino una niña, una jovencita, póngale usted de unos 19, 20 años. Y se vino a estudiar aquí a la ciudad. Y el único lugar donde podía quedarse era en un dormitorio con 3 varones. Entonces esta niña, al vivir en un apartamento con 3 varones, esta niña no dormía. Y tenía que buscar pastillas para mantenerse despierta. No solamente en la vigilia de la noche, sino que despierta a la hora que tenía que ir a estudiar. Y así pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, y no sé cuántas semanas, 1.5, 2 semanas. Y llega el grupo nuestro de la Iglesia Bautista Jericó, conducido por el hermano Moisés Molina, por Manuel, por Carlita, por Evelyn, y por el resto del equipo que ellos tienen. Y empieza una de las hermanas a testificarle a una vecina. Y empieza a orar con esta vecina. Y la jovencita estaba en el segundo piso de los apartamentos oyendo la oración. Y cuando oyó la oración, se bajó inmediatamente y habló con la hermana. Le dice, por favor, ayúdeme. Y ella sentía que estaba secuestrada. No en esos términos, pero lucía que pareciera que estuviera pidiendo una ayuda tremenda. Entonces vino la hermana y habló con ella y le compartió el evangelio. Le dice, yo soy cristiana. Yo soy creyente, pero yo he estado casi perdida en estos días, he estado hundida. Quiero salirme ya de esto. Y entonces la asesoraron y le buscaron un lugar aparte donde ella pudiera vivir. El día domingo en la noche llega la niña acá con nosotros, con su papá y con su mamá. Entonces, lo que quiso, el señor estaba confundido. Mi hija me cuenta algunas historias y ahora me dice que está muy bien, si no le creo. Ahora me dice que está en una iglesia. Tengo que ir a ver yo en qué iglesia es. Y se vinieron. Entraron a la oficina, el hermano Moisés, entró el hermano Adrián, entró Evelyn y me presentó a esta pareja. Y me dice, pastor, yo soy diácono de la iglesia bautista de Vallehermoso. Y solamente quería saber en dónde estaba mi hija. Entonces, no, ¿por qué no se queda, hermano, al culto? Y dice, no, no andamos vestidos apropiadamente. Hermano, no se preocupe. Pero como que no permitió que yo le insistiera. Cuando al rato salió y 20 minutos más tarde, ya era la mitad del culto, y entró y se sentó. Al terminar el culto llega a mi oficina y me dice, pastor, me dijo, me voy tranquilo, me voy en paz en mi corazón, porque dejo a mi hija en buenas manos. Confirmo con esto. ¿Cuánto tiempo de haber sufrido esta muchacha? ¿Cuánto tiempo sufrieron estos padres? Si usted hubiera visto el rostro de esta niña en la oficina, delante del hermano Moisés, delante de Adrián, delante de Evelyn, el rostro de esta muchacha, un rostro lleno de lucidez, de alegría. Hermano querido, hay una promesa. Nosotros no podemos permanecer siendo esclavos de nada ni de nadie. Dios tiene la capacidad de ponernos a nosotros en libertad. No pierda la esperanza. Prepárense para reír. Prepárense para celebrar. Dios viene en camino. Y sabe una cosa. Y Dios viene preparado y lleno para darle a usted lo que tanto ha pedido. En este pasaje encontramos algo curioso. Y esto es lo que yo quiero, y sumamente difícil de explicar. En este pasaje yo quiero que usted vea algo. Que Dios hace cambiar el corazón del enemigo acérrimo de Israel, el rey de Asiria, donde tenía su capital allá en Nínive. Él era el enemigo. La bota del rey de Siria estaba dispuesta para aplastar a todos los judíos. Y mire cómo son las cosas. Que Dios utilizó el mismo corazón malo del rey de Asiria para voltear el corazón y para poder darle la bendición al pueblo de Israel que tanto habían deseado. Dame por favor la cita, por favorcito, en Proverbios 16:7. Tome su Biblia, póngame atención, por favor. No se me descalabre de donde está, ni se me descuide de donde está. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Usted no se imagina, ¿qué es lo que va a hacer? Ese no es su problema. Ese es problema de Dios. ¿A quién le va a tapar la boca a Dios? Ese no es su problema. Ese es problema de Dios. ¿A quién le va a retorcer el brazo a Dios? Ese no es su problema. Ese es problema de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Dios va a usar y va a hacer cualquier cosa para, oiga esto, para cumplirle la promesa que le ha hecho a usted. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, oiga lo que dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¡Qué tremendo, ¿no? Por eso digo que usted no sabe ni de dónde le va a salir la ayuda. Usted no sabe ni de dónde va a venir la ayuda. Usted no sabe a quién va a tener que Dios tapar la boca, cegar. Usted no sabe a quién Dios va a tener que retorcerle el brazo. Usted no sabe a quién va Dios tener que humillar para darle a usted lo que siempre ha pedido. Pero también hay una promesa de provisión. Aprovechando que estamos en Facebook, aprovechamos que estamos en la radio, quiero pedirle a los hermanos y a los amigos que siempre nos sintonizan que oren por nuestra iglesia. Más del 40% de las peticiones que se hicieron en esta noche fueron por desempleo. No sé cuántos amigos, no sé cuántos hermanos en Cristo, no sé, entiendo que hay pastores también que escuchan a esta hora nuestros sermones. Pastor, pido por favor que ore por nuestra iglesia. Amados hermanos, los que están en California, los que están en Nueva York, los que están en Carolina del Norte, Carolina del Sur, los que están en el estado de Georgia, San Antonio, Dallas, Houston, por allá arribita, Arlington, los que están siempre pendientes de nuestra transmisión, y muchísimos en Sudamérica y en Centroamérica. Ore por nuestra iglesia, nos apena mucho. Hay una cierta desesperación en nuestro pueblo. Hay muchos hermanos que no tienen trabajo. Hay otros que tienen trabajo, pero mal pagado. Y hay otros que tienen trabajo y están siendo amenazados para ser despedidos. Por favor, a todos ustedes que están escuchando en esta noche, los que están sentados acá, hay una promesa de Dios que se llama una promesa de provisión. Miren, Esdras capítulo 8, versículo 21 y 23. ¿Se recuerda que estábamos por allá? Esdras capítulo 8, versículo 21 y versículo 23. Mire esto, mire qué expresivo y mire qué lindo esto que aparece en la Escritura. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos, tenemos hijos estudiando en la universidad? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos, tenemos una medicina que hay que surtir y nosotros no tenemos seguro médico? ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad de una medicina y no podemos pasar a Matamoros para ir a comprar con el doctor Simi, verdad? Tenemos que pagar pastillas. Conozco, hermanos, y para los que están en Latinoamérica escuchándonos, hay pastillas de algunos hermanos que usan acá que cuestan $300 cada pastilla. Y necesita una pastilla todos los días. Especialmente aquellos que están en quimioterapia, en radiación, que no tienen seguro médico. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo? Tenemos dos casos, y yo agradezco enormemente a un programa que tiene el gobierno de Texas, y agradezco enormemente a una hermana de nuestra iglesia que trabaja en ese departamento, que maneja ese programa, que nos ayudó a solicitar ayuda al gobierno para que le dieran este medicamento a dos hermanas de esta iglesia. Por eso le digo, usted no se preocupe a quién Dios le va a retorcer el cuello, las manos, los brazos. ¿A quién le va a tapar la boca? ¿A quién le va a cerrar los ojos? Eso no es su problema. Dios sabe cómo. Pero oiga lo que dice en Esdras, capítulo 8, versículo 21-23. Y publiqué ayuno allí junto al río Agaba, para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Para solicitar de quién? De Él. Camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey, tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces, en el 23 dice, ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre este caso, y Él nos fue propicio. Hay una promesa de provisión. Dios se compromete. Escuche lo que le voy a decir. Dios está comprometido. God is committed with you. Dios tiene un compromiso con usted y conmigo de proveerle a sus hijos. Dios se compromete de proveerle a su pueblo. Hermano, que no hay nada que comer. Aquí hay 18 barras de pan en esta noche. Úntelo con mayonesa, con mostaza, ilusiónese que tiene dos lonjas de jamón y de tomate, haga un triple decker si quiere. Nosotros nos hemos comprometido, esto me lo han preguntado los amigos que nos escuchan, ¿es así de tan cierto, pastor, lo que usted dice en los sermones, que en su iglesia se preocupan de que nadie pase hambre? Es la verdad, es la realidad. Aquí en esta iglesia no puede irse nadie a su cama con hambre. Por favor, no tenga pena, no tenga vergüenza. En nuestra iglesia tenemos la obligación. Y esto no es un acto altruista. Y nosotros no estamos regalando despensas como Donald. Ya empezó a regalar despensas Donald Trump. Agárrelas y vote por Hillary, ¿verdad? Exactamente. Ahora, mire, espéreme un segundito. Le voy a decir esto. Dios se ha comprometido a proveerle a usted. Pero hay una cosa que hemos dicho siempre. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Tiene que asegurarse usted de que Dios es su Dios. Dios se compromete a proveerle a su pueblo. Por tanto, hagamos nosotros lo mismo que hicieron estos. Habían, oiga esto, habían vivido 70 años en el cautiverio. Pensemos como pensaron los judíos. A ellos les dio vergüenza pedirle a un rey pagano. A ellos les dio vergüenza pedirle a un rey que tenían cerca, que se había mostrado hasta cierto punto benévolo con ellos. Habían caminado aproximadamente 1.440 kilómetros. Les tomó 4 meses para llegar. Todo era incierto, lleno de peligro y de amenazas. Pero hoy, en medio de los peligros, en medio de las amenazas, lo que hacían era orar en todo tiempo para que Dios los librara. Y Dios, en efecto, los libró. Dios les proveyó. Y esto podría ser en que algunos de nosotros hagamos esto. Estás orando para que tu negocio te vaya bien. Antes de esto, pídele a Dios, hombre, antes de comenzar el negocio. Estás orando por un nuevo proyecto que quieres tener en tu empresa. Antes de todo esto, antes de que te asesore el banco por el préstamo y de las cuotas que tienes que pagar, antes de que te asesore tu compañero o tu colega y te diga qué es lo mejor que puedes hacer, antes de que te asesore, las personas que te pueden decir que te están proponiendo este nuevo negocio, ¿por qué mejor no te aseguras con Dios? Señor, ¿es esto lo que quieres para mí? ¿Es esto lo que quieres para mi familia? Antes de poder dar inicio a ese negocio, antes, pastor, misionero, antes de comenzar una iglesia, pregúntale al Señor si esa es verdaderamente tu línea, si esa es verdaderamente tu capacidad, si esa es verdaderamente tu aptitud, si esa es verdaderamente tu capacidad para hacerlo, si ese es el don que Dios tiene para ti. ¿Estás pensando aceptar el reto misionero? Hoy recibí un correo del pastor Félix González de España y nos están esperando para que lleguemos a Alicante. Yo le digo, me acompañan esta vez el pastor Francisco Sánchez. En febrero yo regreso con el hermano Moisés Molina y los dos ya saben que es muy probable que el otro año ellos tengan que hacer un segundo o un tercer viaje. Hay 6 personas de los 24 de la agencia misionera de nuestra iglesia que tienen que ir en este año. Yo con el mayor placer del mundo, yo con las mayor ganas de la vida, de que usted se deje usar por Dios. Por favorcito, sea puntual, sea responsable, esté en todos los cultos de su iglesia, trate la manera de disciplinarse, de meterse en este mundo, de vivir para Dios. Hay una cantidad de muchachos, de muchachas y de personas en la agencia misionera que tienen un chorro de impedimentos. Y se dejan enrollar por una cantidad de cosas tremendas que no los dejan servir eficientemente al Señor. Vas a cambiarte de ciudad. Antes de preguntar cuánto cuesta una renta en San Antonio, antes de preguntar cuánto te van a pagar allá en Houston, antes de preguntar en dónde queda y a qué distancia queda la escuela de tus hijos, busca al Señor en oración. Antes de ver cuánto y cuánto tiempo te va a tomar el viaje para hacerlo, debemos de prepararnos espiritualmente y ver con nuestros propios ojos que la mano de Dios, Minelli, con la última, por favor, y ver con nuestros propios ojos, la última figurita, con la mano de Dios, que es la que nos ha guiado, nos está guiando y siempre nos guiará. Yo le quiero decir esto, y con esto quiero ilustrarle. Hace semanas, no sé si meses, dije esto. Va a ser tanto lo que Dios va a empezar a poner en sus manos, que sus manos van a ser chiquitas. Usted va a querer tener manos de las de Blue Demon. El manotas, le decían al luchador este, para que le quepa más. Haga como hizo aquella mujer, cuando el profeta Eliseo le dice, busca vasijas de tus amigos, no pocas. Prepárese. Su taza tiene que ser grande. Las bolsas tienen que ser enormes. Prepárese, porque Dios va a empezar a bendecirlo. Dios va a empezar a prosperar su vida. Aquí está el problema. Cuando Dios lo haga, cuando Dios lo bendiga, no se olvide dónde fue que Dios lo empezó a bendecir. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti la honra y la gloria y queremos pedirte que tú sigas obrando en la vida de esta gente hermosa a quien nosotros queremos, quienes han llegado a formar parte de nuestra familia. Quiero pedirte por aquellos que han acabado cantidades de cajas de Kleenex, que han humedecido a saber cuántos pañuelos, que la almohada que tienen es el testigo de todas aquellas cosas que todas estas noches, por muchos meses, te han contado. Pero Padre, ya decidimos no solamente creer en ti, sino que creerte a ti, confiar en ti, servirte a ti y esperar en ti. Mi Dios, por favor, en el nombre de Jesús, tu Hijo, a quien nosotros amamos y servimos, te pedimos que nos saques de esto donde ahora estamos. Queremos confesarte y decirte, y lo hacemos públicamente, que no vamos a ser los mismos. Queremos demostrarte, Señor, que sí tenemos capacidad de reciprocidad, que sí tenemos capacidad de poderte corresponder a todos los favores. Y queremos decir, como dice tu palabra, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de tus favores, de tus bendiciones. Pruébanos, Señor. Pruébanos, Padre. Y vas a ver que vas a tener un grupo hermoso y lindo de gente que te va a amar y te va a servir. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Danos el tiempo, las ganas, el deseo de poder estar de regreso el día viernes acá. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.